Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Ya este lunes 13 de diciembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonicen a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día son más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, Tony Simón en el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, dándole seguimiento en breve a la situación de pues esta madre cubana que cumple ya hoy, pues Bárbara Farrat Guillén, 48 horas en huelga de hambre, como había anunciado desde el pasado sábado, en reclamo, pidiendo la libertad de su hijo. También ya oficialmente hoy, a pesar de que había sido postergado el pasado martes 7 de diciembre, hoy sí, aparentemente ya es oficial, aunque no se le notificó a los familiares, están siendo juzgados los residentes de San Antonio de los Baños, allí en la prisión de Guanajay. Tendremos información también actualizada de la dama de blanco, Tania Echeverría. Ya será llevada a juicio junto a su esposo, Leilandi Vargas Puentes, y también pues Francisco Rangel Manzano. Todo esto en nuestro espacio. Y continúa el hostigamiento contra activistas de la corriente martiana. En la segunda parte del espacio ya hay fecha para el nuevo juicio al pastor Lorenzo Rosales de Palma Soriano. Tendremos toda la información en nuestro espacio. En el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, pues como habíamos anunciado en titulares, comienza el juicio en la prisión de Guanajay contra 11 manifestantes del poblado San Antonio de las Lajas. Y Estados Unidos concluye que el régimen cubano trata de silenciar a quienes pronuncien y amenacen su control. Así lo dijo Brian Mitchell, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental. Yandier García Labrada, incomunicado en prisión tras 5 años por protestar en una cola, ya esta es la realidad que enfrenta. Y el presidente colombiano Iván Duque, en diálogo con la revista Semana, hizo una fuerte advertencia a la que si se comprueba que el jefe de la segunda marquetería de las disidentes de la FARC, alias Iván Márquez, se refugia en La Habana, pues tendría un impacto en las relaciones diplomáticas entre ambos países al respecto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha dicho en las últimas horas que es falsa la presencia en Cuba del guerrillero colombiano Iván Márquez y afirma que se trata pues de una manipulación mediática. Campaña denuncia violencia política contra las mujeres en Cuba. Y la masa ganadera cubana se ha reducido otro 10% durante los últimos 7 años. Y alerta por COVID en Isla de la Juventud, las autoridades cubanas abren procesos penales contra los que violen las regulaciones establecidas al respecto. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde y en breve vamos a intentar pues establecer contacto ya con nuestro primer invitado. Nos proponemos ir a la capital cubana, específicamente allí a la calzada de 10 de octubre, para establecer la comunicación con Bárbara Farrat Guillén, que cumple ya 48 horas en huelga de hambre, en delicado estado de salud, con un ataque de asma, pero plantada en firme, aunque está ingiriendo líquido, pues que o libera a su hijo o no deja en el empeño. Es lo que nos proponemos, hablar con Farrat, allí en la capital cubana, como todos saben, y es la mamá del joven menor de 17 años, Jonathan Torres Farrat, que cumple precisamente en esta jornada 4 meses detenido el 13 de agosto por su participación en las protestas el 11J, acusado de los delitos de desórdenes públicos y también de atentado, sin petición fiscal aún, y se encuentra en la prisión de menores de Occidente, allí en la capital. Es lo que nos proponemos. También de última hora ya se conoció que entre los días 21, 22 y 23, sin lugar aún determinado, será el juicio contra el pastor Lorenzo Rosales, pastor que le piden hasta 10 años de prisión por los delitos de instigación a delinquir, desacato y atentado, y quien lleva más de 3 meses en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, en pésimas condiciones, donde incluso ha sufrido maltratos físicos. También durante esta jornada hay un juicio que está sesionando en el Tribunal de 133 en Marianao, la capital cubana, contra los activistas de derechos humanos Josuandro Ochoa Leiva y Leudis Reyes Cusá. Ellos en el 2000, finales de 2019, en el barrio La Cuevita, en San Miguel del Padrón, participaron en una actividad ahí en protesta. Eran contrapropistas. Fueron, pues, detenidos. Pasaron 8 meses en la prisión de el Combinado del Este, donde estuvieron ahí, de ahí fueron liberados. Y ahora, por el propio delito y apresamiento que fueron llevados cuando nunca fueron juzgados, están siendo juzgados a partir de la mañana de hoy en el Tribunal de Marianao. Y precisamente vamos a intentar establecer la comunicación en La Habana con José Antonio Pompa López, del Frente de Acción Cívica de la organización Orlando Zapata Tamayo, que es el activista que le está dando seguimiento a la situación de estos dos juicios que se están celebrando hoy allí en el municipio de Marianao, en la capital cubana, para conocer detalles. No hemos podido hablar con Bárbara Farrat, en algún momento será posible. Bárbara nos dijo esta mañana, bien temprano acá, a la Rivera Radio Martí, a nuestro compromiso diario informativo, que va a estar hasta las últimas consecuencias, hasta que no liberen a su hijo, y así lo reiteró enfáticamente en conversación con nosotros en la mañana de hoy. Habíamos quedado con ella, pues, de establecer la comunicación y no ha sido posible. Vamos a ver si vamos a La Habana, y también tenemos el contacto con Antonio Pompa López para darle seguimiento a la situación que hubo en el día de hoy, si es que ha terminado el juicio que se preparaba contra estos dos activistas. Repetimos los nombres: Josuandro Ochoa Leiva y Leudis Reyes Cusá, ambos allí específicamente en la capital cubana. Son residentes de San Miguel del Padrón. Ya cumplieron 8 meses de prisión sin juicio por haberse manifestado y realizar una protesta en el reparto de La Cuevita. Y luego de estar en la calle libres, aparentemente, pues, el proceso ha regresado, ya hubo una instrucción penal y estarían siendo llevados a juicio durante esta jornada. Hay una situación también con la dama de blanco, Tania Echeverría. Ya tiene fecha de juicio junto a su esposo, Leilandis Puentes Vargas, actualmente en prisión, y también Francisco Rajel Manzano, todos miembros de la organización partidista de Félix Navarro, pues que sí sigue aún en prisión y aún no tiene fecha de juicio. En horas de la tarde de hoy se conoció también la nueva fecha del juicio contra el pastor Lorenzo Rosales, pastor de Palma Soriano, que se encuentra allí en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Vamos a establecer el contacto ya en la tarde de hoy, ahí en la capital cubana, con José Antonio Pompa López, del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo. José Antonio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para todos los radioyentes ahí.
Cómo no, un gusto. Bueno, José Antonio, ¿qué ha estado fluyendo de lo que está ocurriendo? Yo sé que tienes activistas que están ahí en el Tribunal de Marianao con el juicio contra estos dos activistas.
Sí, ya, bueno, recientemente ya me llamaron de que ya había realizado el juicio. El juicio totalmente amañado por la Seguridad del Estado, por la Policía Política que estuvo ahí en el lugar. La causa de esos dos muchachos, de Leudis Reyes Cusá y Josuandro Leiva, es por desacato y desorden público. Entonces, alega Leudis Reyes, estando en el lugar, la fiscal no estuvo de acuerdo con la medida cautelar de 1 año que ya habían cumplido en el Combinado del Este, en el 2019, y ahora le subieron 1 año más de privación de libertad. sin internamiento.
O sea, la condena es 2 años de prisión de libertad sin internamiento, o sea, que tiene que cumplir un año más.
Exactamente, exactamente, porque el tribunal no estuvo de acuerdo con el año que ellos cumplieron ya.
O sea que, pues claro, cumplieron un año, pero nunca habían sido juzgados. Lo están jugando después de haber cumplido un año.
Exactamente, exactamente.
Bien, y
Así
entonces,
funciona aquí.
y claro, y entonces sin internamiento, pero es trabajo correccional o algo de eso.
Sí, ellos siempre ponen eso, pues entonces, como quiera que sea, ellos saben que nosotros no trabajamos la dictadura y nos tienen cogido por el narigón, ¿me entiendes? Porque al no cumplir con el tratado de ellos, de eso de trabajar, entonces quieren la revocación.
Y
Todo
tuvieron,
se trae.
José
Dime, dime.
Antonio, ¿y tuvieron alguna defensa estos muchachos?
No, para nada. No, para nada. Para nosotros no hay defensa en ningún juicio. Y en caso que pongan un abogado de turno, eso es a favor de ellos. Es evidente, aquí no hay abogado público independiente que te pueda defender. Y menos una causa política.
Oye, vamos a reiterarle finalmente a la audiencia que esto fue a finales del 2019. ¿Estos muchachos lo que hicieron, ellos eran contrapropistas o eran activistas de derechos humanos?
Sí, ellos son activistas de derechos humanos y contrapropistas,
Y
porque ellos venden ahí la codita.
ellos vendían ahí la gobita. ¿Y por qué protestaron
Exactamente.
ellos?
Porque la policía, la PNR uniformada, le quería confiscar muchas cosas de las que tenían ahí, que decía la policía que eso no estaba.
O sea, ellos lo que vendían eran ropa, productos, como ese.
Exacto.
Exacto. Bien, ¿y eso fue
Exactamente.
cuándo? A finales del 19.
No, no, eso fue en el 19 porque, bueno, yo estaba preso. Y en el 19 ellos cumplen los 8 meses. Estando en el 19 y salen casi a ver, creo que salieron en enero.
Salieron en enero del
O
2020.
no me acuerdo si en 19 o al final, sí, no me recuerdo, pero está por ahí.
Bueno, y
Está por ahí.
después que ellos salieron, desde que salieron hasta ahora, esos habían muerto. Y ahora, ¿y por qué tú crees que ahora, 1 año y medio, ellos revivieron eso?
Bueno, es evidente, a ver, es evidente el temor que tienen a un estallido social nuevo. Evidente está, ellos están tomando represión con toda principalmente con la familia de los protestantes del 11 de diciembre, madres, familiares, presos políticos. Aquí vienen a cada rato a uno a amenazarlo de que si vuelve a salir a las calles va a ir preso, ¿no? Y así están haciendo, están trabajando así de esa forma. ¿Me entiendes?
Increíble. Gracias, José Antonio.
Sí,
Gracias
así
por la
mismo. No,
información
no.
y nos mantenemos en contacto contigo, pues, en el próximo programa para otras situaciones que se den ahí a La Habana. Era José Antonio Pompa López del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo. Hay situaciones complicadas también en Colón Matanzas. Vamos a establecer ya en breve la comunicación en Colón Matanzas con la dama de blanco Tania Echeverría, también esposa de Leilandis Puentes Vargas, actualmente en prisión junto a Francisco Rangel Manzano, para conocer detalles. Ya hay fecha de juicio para los tres. Será el día 20 y tenemos ya el contacto ahí en Colón, en la provincia de Matanzas, con Tania Echeverría. Tania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, aquí desde Colombia estoy diciendo que hoy por la mañana fui a ver a la abogada y me confirmó que el juicio de Francisco Rangel Manzano, Leilandis Fuentes Vargas y yo, y el mío en especial, que andaba de estar frente de Díaz Menéndez, el juicio para el 20 de diciembre a las 10 de la mañana.
En el caso, vamos a ir por partes. En el caso
Sí,
tuyo, que
señor.
estás con una medida cautelar en la casa, ¿cuáles son los delitos y qué petición fiscal tienes?
Bueno, mira, el delito es de desorden público y de 4 años de privación de libertad y destacado de 4 años de privación de libertad para una sanción conjunta de 7 años de privación de libertad.
En el caso de tu esposo, Leilandes Puentes Vargas.
Bueno, mi esposo Leilandis Puentes Vargas, el delito de desorden público también, le tienen 5 años de privación de libertad y el delito de desacato le tienen 5 años también de privación de libertad para una sanción conjunta de 8 años de privación de libertad.
Y en el caso de Francisco Rangel Manzano.
También es parecido al mío, es de 4 años de privación de libertad por desorden público y 4 años de privación de libertad por desacato para una sanción conjunta de 7 años de privación de libertad.
Bien, ¿ellos dos están en qué prisión actualmente?
Bueno, mira, Francisco Rangel Manzano se encuentra en el Combinado del Norte, en Matanzas. Mi esposo, Leilandis Puentes, se encuentra en Canaleta, en Perico.
Ahora, La pregunta de rigor, Tania, ¿qué dice el abogado de ustedes?
Bueno, imagínate tú qué te voy a decir, porque los abogados prácticamente están con el sistema. Eso es impredecible lo que ellos puedan decir. Ellos pueden decir cualquier cosa, que en definitiva cuenta, y estos son juicios hechos ya, y más para nosotros los opositores. Y estos son juicios hechos ya, y esa función está hecha también ya. Nosotros esperamos que, bueno, ellos hagan su defensa como abogados que son, pero ya te digo que estos son juicios amañados por la seguridad del Estado. Esos son juicios hechos ya.
Esto voy a decir. Esto va a ser a las 9 de la mañana en el Tribunal Municipal de Colón, el 20.
A las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana. Estaremos dándole seguimiento. Bien. ¿Existe entonces, Tania, la perspectiva que ustedes puedan ser llevados a prisión? Claro, hay un proceso que después se apele y eso, sí. Pero eso es más de lo mismo.
Exactamente, ciertamente. Hay un proceso ahí de privación de libertad que yo por lo menos puedo ir a prisión.
Bien, ¿y quién es el acusador? ¿Quiénes son los testigos de la fiscalía?
Bueno, los testigos son la seguridad del Estado.
Imagínate.
Esos son los testigos, la seguridad del Estado.
¿Saben ustedes si otras personas de Colón también van a ser enjuiciados ese día o es nada más contra ustedes tres?
Sí, va a ser enjuiciado. Ustedes están un muchacho que también participó en la protesta. Él se llama César Adrián Delgado Correa. Y el otro muchacho es Raúl Santana López. Ellos van a hacer el juicio de ellos exactamente el mismo día que el de nosotros.
Y ellos también le piden varios años de prisión.
Sí, a César le piden 7 años y a Raúl Santana le piden 10 años.
Ellos no son activistas de derechos humanos.
No, ellos no son activistas de derechos humanos. Ellos participaron en la protesta nada más.
Y los delitos es igual, desorden público.
Desorden público, sí, exactamente. Desorden público y desacato.
Y desacato, imagínate. Bueno, Tania, de más está decirte que estamos en vigilia informativa a partir de hoy y ver qué va a pasar el día 20, pero ¿tú crees que la justicia realmente no existe?
No, yo digo que no. La justicia aquí no existe.
Tania, ¿ya tu esposo sabe la fecha de juicio?
Sí, exactamente. Ahora mi hijito me acaba de llamar y eso lo acabo de decir.
Ah, porque por supuesto, si no lo avisas tú, nadie había tenido ni la cortesía de
no,
esperar.
No,
de...
nadie. A él le avisan 2 días antes, nada más, se lo llevan para juicio y ya. Ahora sé que yo la avisé.
¿Cómo no, Tania? Seguimos en contacto, Tania. Gracias.
Bueno, Dios lo bendiga.
Gracias. Bueno. Tania Echeverría, dama de blanco, activista de derechos humanos en Colón, ya tienen fecha de juicio. Serán llevados a juicio el próximo 20, lamentable situación. Hoy es, imagínate tú, lunes 13, martes 14, jueves 16, viernes 17, sábado 18, el lunes 20. El próximo lunes 20 serán enjuiciados a las 10 de la mañana en el Tribunal Municipal del municipio de Colón por varios delitos, por su participación en las protestas del 11 de julio. Ahí los tienen. Vamos a pasar con nuestro próximo invitado, la situación que enfrentan pacientes post-COVID dentro de Cuba con el tema de la asistencia médica y las secuelas que deja el COVID. Precisamente es un caso bien dramático. Se trata de Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana. Sufrió el COVID ya hace más de 90 días y tiene unas secuelas tremendas, los efectos que dejó eso. Sin embargo, no hay ni medicamentos y también hay problemas con la asistencia médica. Y es la denuncia que ha posteado en redes sociales Teresa, y quisiéramos pues tener de parte de ella sus testimonios de la situación que está enfrentando allí en Guaro, en el municipio de Mayarí, para lidiar con estos efectos, los efectos post-COVID que está sufriendo, y que ella ha acudido a las redes sociales para denunciar lo mal que se siente y no encuentra una solución. Cerramos esta primera parte en Guaro, en Mayarí, con la activista, en la provincia de Holguín, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y a todos ustedes ahí.
Bueno, Teresa, sé que no te sientes muy bien. Ya hace más de 90 días que sufriste el COVID. Sin embargo, y es un tema que te prometemos que vamos a investigar en estos días con otras partes del país. A pesar de que los cubanos han disminuido los números, y se trata no solo por la vacuna, sino por la situación de que la mayoría de los cubanos cogieron el COVID, pero están los efectos post-COVID. Tú estás sufriendo efectos serios. ¿Qué te está pasando y por qué no encuentras solución y asistencia médica? ¿Qué tienes tú, falta de aire?
Sí, yo llevo ya casi 4 meses y hago tremendas crisis. Ayer mismo fue un día tremendo. Y a veces despierto de noche con eso y demás. Yo en un inicio, por resolvedera, porque aquí todo tiene que ser por resolvedera, me hicieron una placa y ni siquiera he encontrado a quien me la diera. Abordé un clínico allí en el hospital y tuve que decir dos o tres cosas allí porque no me quiso atender. Después aquí empezaron la consulta post-COVID, qué sé yo. Hay un médico que viene aquí los miércoles, pero no tienen nada, Tomás. Mira, no hay posibilidad de hacerte, como yo lo he visto en internet, que a veces hay que buscar estudiar el pulmón a un nivel más interno. ¿Cómo nosotros vamos a aspirar a eso? Una placa, Tomás, una placa, si la resuelven, es por, ya te digo, es por un padrino que tiene allí. Yo hacía un mes estaba esperando otra placa que me indicó el médico y hoy me llamaron y fui a hacerme la placa. He querido ver un alergista porque los cambios de tiempo veo que me hacen más daño todavía. No hay manera, Tomás. Es decir, que no hay recurso de ningún tipo. Yo estoy tomando la gringa porque me la mandaron del exterior, porque aquí no aparece absolutamente nada. Los cubanos nos tiraron a nuestra suerte. Resuelvan como puedan. Tampoco yo creo que la vacuna esa haya hecho ningún efecto, porque tú sabes que empezaron a poner la vacuna y la gente se seguía muriendo por Tonga. Ya, imagínate, enfermó todo el mundo, unos se salvaron, otros se murieron, y hay miles de personas que están como yo y desesperadas porque no tienen manera de que alguien le diga, tienes esto y te va a poner tal tratamiento. ¿Te das cuenta? Entonces estamos aquí a la aventura de Dios.
Teresa, ¿y medicamentos ninguno?
No, ¿qué medicamento, Tomás? Y a esta casa viene la gente buscando una aspirina, un ibuprofeno, porque me lo han mandado de afuera. Porque si no, nada, los aerosoles y todo eso que me han dado, me doy en la casa porque todo eso me han mandado de afuera. Porque ¿dónde? Aquí no hay nada, Tomás. Aquí el que no está fuerte o el que la enfermedad lo coge con mucha fuerza se muere porque no tiene manera de resolver. Esa es nuestra realidad, mijo. Nos metieron el COVID al país, después nos tiraron, sálvense quien pueda. Y si no, muéranse.
Teresa, entonces a pesar de tus gestiones, de lo que pagaste, de las gestiones, de la placa por fuera, de todo, nadie ha podido leerla. ¿Tú no sabes lo que tienes?
No, hoy se le enseñó a un médico en Mary y dijo que sí, ahí se ven las lesiones post-COVID. ¿Ves? Pero bueno, eso seguro que va a demorar y demás, porque ellos no tienen otra cosa. Ese mismo médico me había dicho a mí un día, que lo vi aquí en Guaro, que yo necesitaba un estudio quizá más profundo. ¿Pero de dónde, Tomás? ¿De dónde? ¿Cómo yo voy a lograr eso? El problema es que no hay manera de lograr nada de eso.
Y conseguir asistencia de oxígeno es casi imposible.
No, tú aquí en la casa, yo porque tengo un nebulizador que mi hija me mandó y yo me doy aerosol con eso, pero a veces ni eso me resuelve. Porque yo ya te digo, algo más yo tengo en ese pulmón que tiene que verlo un especialista que no sé. Que un especialista que te mande un análisis profundo, porque según yo he visto en internet hay cantidad de análisis profundo que se hacen en los pulmones, pero ¿cómo se van a hacer aquí, Tomás? Si aquí sí, no hay manera.
Porque no solo no hay medicamentos, tampoco están los especialistas, están de misiones todos.
Claro, ni un especialista, ni un equipo, ni un nada, tú sabes que nosotros no tenemos nada de eso, no hay acceso a nada de eso.
Increíble. Imagínate tú. Gracias, Teresa. Seguimos en contacto con esta denuncia. Ahora Teresa Miranda Césped, activista de la Corriente Martiana en Guaro, Mayarí, en la provincia de Holguín. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, pues este lunes 13 de diciembre, acá en Radio Martí, Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción general del espacio. Vamos a darle seguimiento. Ya hay juicio. Maridilecnix Carballo, la esposa del pastor Lorenzo Rosales, pastor de Palmasoriano, ya ha comunicado a través de sus redes sociales, dijo Maridilecnix, que ya hay la nueva fecha para el juicio del pastor Lorenzo Rosales. Será entre el 21, el 22 y el 23 del presente mes y se permitirá una sola persona en el juicio. El abogado no le informó en el caso del pastor dónde será juzgado. Si lo juzgarán allí en la prisión de Boniato, si lo juzgarán en el Tribunal de Santiago de Cuba o lo llevarán al Tribunal Municipal de Palma, de donde él es oriundo y donde será juzgado el resto de la persona. Este es el tema que nos proponemos y queremos hablar ya a esta hora de la tarde con varios pastores que ya están dándole seguimiento al tema del pastor Lorenzo para conocer detalles de esta situación. El juicio fue suspendido la semana pasada. Sería miércoles, jueves y viernes. Bueno, pues ya está la nueva fecha. A partir del martes que viene, martes 21, miércoles 22 y jueves 23. Es la situación que tenemos. El juicio al pastor Lorenzo Rosales con petición fiscal. Aquí tenemos la petición fiscal del pastor Lorenzo Rosales. Le piden hasta 10 años de prisión por los supuestos delitos de instigación a delinquir, desacato y atentado. Ya tenemos la comunicación con el pastor. Sí, bueno, tenemos la comunicación ya en Santiago de Cuba con el pastor apostólico Alain Toledano. Pastor, gracias, buenas tardes.
Gracias, Tomás. Buenas tardes.
Bueno, pastor, la esposa, y queríamos que usted nos aportara todo lo que pueda decirnos, ya la esposa del pastor Lorenzo Rosales, Maridilecnix Carballo, ha publicado en sus redes sociales que el abogado le informó la fecha del juicio contra el pastor Lorenzo Rosales y otras personas que van a ser enjuiciadas ahí en Palmasoriano. Ella ha publicado que en el caso del pastor Rosales se ha dicho que será martes, miércoles, jueves, 21 y 22 de la semana próxima y van a permitir una sola persona en el juicio y no sabe dónde va a ser. ¿Qué sabe usted, pastor?
Bueno, realmente no sé nada. Es decir, si el abogado ha sido la persona que ha estado al margen de todo esto y le ratifican precisamente en estos días que solamente una sola persona puede entrar y le dicen la fecha casi a punto de celebrar el juicio. ¿Qué puede saber una persona que no sea el abogado? Que debería de saberlo todo. Pero eso era de esperarse. Realmente no es conveniente que estemos todos los pastores que podamos estar, toda la familia que puedan estar y todos los ciudadanos que aman al pastor, miembros de iglesia, no era conveniente que estuviesen en ese juicio. Por eso se regula todo y se hace de esta manera para poder tener toda la capacidad de poder montar un show como el que le están montando a él.
Pastor, el Departamento de Estado se ha pronunciado en las últimas horas sobre el caso de Lorenzo Rosales. Esto es una papa caliente que tiene el gobierno, porque aquí hay un caso de persecución religiosa.
Sí, realmente es persecución religiosa, es violación de todos los derechos, no de algunos, de todos los derechos humanos, habidos y por haber, y es una manera más de cómo el régimen se ríe y se burla en la cara de la humanidad, porque esto es una burla realmente del sistema comunista a los diferentes sistemas en el mundo, los diferentes gobiernos en el mundo. Ellos ya han tanteado que pueden hacer lo que sea, abusar, matar, encarcelar, que ellos dan por hecho que no serán intervenidos, dan por hecho que ningún otro gobierno va a intervenir en sus asuntos internos. Y como ellos han estado, igual que Venezuela, probando fuerza y se han dado cuenta que pueden criminalizar todo y no ser invadido, por eso ya están haciendo lo que están haciendo.
Ahora, Alain, ¿cuál, imagínese usted, el pastor Rosales ha tenido un apoyo, un reconocimiento, ustedes hoy mismo habían pastores visitando a la familia ahí en Palma Soriano? ¿Cuál usted cree que es la razón? No podemos especular, pero ¿cuál usted cree que es la razón que la semana pasada suspendieron los juicios? Algunos esperanzaron que a lo mejor querían tapar esto. No. ¿Cuál fue la razón de la suspensión la semana pasada y ahora lo publican para la próxima semana? ¿Cuál es su opinión?
Cardoso, hay tanta malicia, tanta maldad en la mente de los que están dirigiendo este país que constantemente se están reiniciando en su maldad. Ellos indiscutiblemente están probando fuerza con la opinión pública, principalmente la cubana. Ellos saben que el cubano perdió el temor y que el cubano en realidad se cansó de la manipulación. Ellos saben que era en cualquier momento una reacción nuevamente de la sociedad y temen a eso. Entonces están probando fuerza, están tanteando qué opinión y qué manifestación puede tener, qué reacción puede tener la sociedad. Al ver el movimiento en las redes sociales, las denuncias, al ver a través de toda la gente que ellos tienen en los barrios, los CDR que constantemente toda la semana lo están reuniendo, por lo menos en mi zona se está reuniendo toda la semana, para dar información acerca de cuál es el estado social, el ánimo social, ellos ponen fecha, prueban, tantean, suspenden o aplican, en dependencia del estado emocional que pueda tener y la reacción que pueda tener la sociedad. Entonces yo creo que ellos se dieron cuenta que la manera en que iban a operar se le iba a crear un problema, dieron para atrás para crear lo que hoy están anunciando. Una sola persona en juicio, es decir, que si va la esposa no pueden ir los hijos, y si va un hijo no pueden ir la esposa. Entonces es una manera de probar fuerza. Yo no creo que haya sido ni por un problema que ellos tuviesen, ni por falta de organización. Yo creo que están tanteando, están probando fuerza con el pueblo cubano.
Alain, finalmente, ¿su situación cómo anda ahí en Santiago de Cuba?
Bueno, esto va de mal en peor en cuanto al abuso de los que ejecutan realmente las órdenes de la seguridad del Estado, que es la que maneja todo. Volvieron a recibir unas dos visitas más los dueños de la casa donde damos la celebración, Heidi y Rudy, y hace unas semanas atrás le pusieron una multa de $250 por seguir dando los cultos ahí en la casa. Y resulta que ayer fueron nuevamente planificación física y le puso otra multa de $500. Es decir, semana por semana están recibiendo visitas y multas por alguna manera de asfixiar realmente a la familia, sabiendo que detrás de todo eso está la iglesia. Entonces, están buscando la manera de ver cómo lo asfixian con la amenaza de desalojo, y le están diciendo, esta casa no es tuya, esta tierra no es tuya, cosa irónica, y tienes que sacar la iglesia de ahí. Si no la saca, es multa contra multa, ahora le acaban de poner otra multa más. Esto no es un ataque solamente a los derechos humanos, ni a los derechos religiosos, ya es una, ya es un crimen en contra de la humanidad completamente, y es un odio manifestado en contra de la iglesia, en contra de nuestra familia, en contra de la iglesia Emanuel en Santiago de Cuba. Están buscando cómo asfixiar nuevamente una multa de 500 pesos cuando apenas acaban de ponerle otra de 250 pesos. Entonces la malicia es tanta que es constantemente ahí. Tú te quejas a cualquier organismo y ninguno reacciona. Todos son cómplices de lo que está pasando.
Increíble. Las gracias en Santiago de Cuba al pastor apostólico Alain Toledano. Vamos a ver si establecemos contacto con otro pastor específicamente que ha estado siguiendo el caso del pastor Lorenzo Rosales. Se trata de el pastor Mario Jorge Travieso, líder del movimiento Viento Recio, allí en Victoria de las Tunas, que ha estado ayudando, dando la asistencia material y también espiritual a la familia del pastor Lorenzo Rosales, específicamente a su esposa Maridy Leignis Carballo. Y Mayín tenía algunas informaciones que compartir con nosotros sobre el juicio, la nueva fecha, que será martes, miércoles, jueves de la próxima semana. Y vamos a intentar la comunicación con el pastor Mario Jorge Travieso, ahí en Victoria de las Tunas, para conocer detalles. No, el pastor había quedado a estar con nosotros. Vamos a ver si más adelante podemos hablar con él. Reiterar que no hemos podido establecer la comunicación con, sabemos que tiene limitaciones, con pues Bárbara Farrat Guillén, hoy continuando en su protesta, en huelga de hambre, allí en su casa, en específicamente pues la calzada de 10 de octubre, en el municipio del propio nombre, en la capital cubana, en reclamo de la libertad de su hijo Jonathan Torres Farrat. Importante también, hoy está celebrándose el juicio allá en San Antonio de los Baños. Y vámonos directamente a tener alguna información. El contacto lo tenemos con Daniel Alfaro Frías, activista del Movimiento por una Nueva República, campesino, usufructuario, ahí en San Antonio de los Baños. Daniel, gracias. Buenas tardes, Alfaro.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás?
Bueno, son las 2:42 de la tarde. ¿Qué información tiene, si es que le hay algo? ¿Está sesionando todavía el juicio en su primera jornada?
Bueno, Tomás, parece que sí, que eso continúa, porque no he podido tener más comunicación con ellos, sus teléfonos me han apagado. Al parecer ya están dentro del tribunal.
Pero no tenemos información, si quizás dejaron entrar a los familiares, pero no lo sabemos.
Bueno, ellos parece que por precaución, o les dijeron que no podían tener teléfono allí o algo de eso, no tengo esa información.
Claro, o le han quitado los teléfonos o lograron entrar cualquiera de los dos. De todas maneras, claro, Alfaro, de todas maneras, Alfaro, yo sé que tú vas a estar por la tarde siguiendo el caso y mañana hablaríamos temprano de la mañana. Ahora, Daniel, ¿cuál es el ambiente? Este juicio atípico con otros juicios, lo están celebrando dentro de una prisión por el temor que tienen las autoridades a que las personas se manifiesten. Eso nos dijiste tú la semana pasada. ¿Cuál es el ambiente que se ha creado en San Antonio con estos juicios en el día de hoy?
Bueno, Tomás, yo he podido caminar algunos lugares y hay además de incertidumbre entre muchas personas de la población, hay irritación porque no se entiende por qué utilizar una prisión de mayor rigor para celebrarle juicio a personas que son indefensas, personas inofensivas, personas que son que son inocentes, que no han cometido ningún tipo de delito. Las personas hablan de que es demasiado extremismo de este gobierno o es demasiado miedo. Es lo que están dejando ellos a ver en la población, además de que muchas personas lo que expresan que es una lástima que no hubiera sido en un lugar donde el pueblo pudiera acudir, porque hay muchas personas interesadas en haber acudido a ese juicio. Y es muy posible que allí lo que hubieran deseado estas personas del pueblo hubiera sido volver a manifestarse, porque se sienten irritados con todo lo que está sucediendo.
Daniel, finalmente todo fue una manipulación, porque la semana pasada hablábamos contigo, en 3 días suspendieron 5 juicios, suspendieron el juicio contra los muchachos de San Antonio, suspendieron un juicio en Santiago de Cuba, todo relacionado con el 11J, suspendieron el juicio del pastor Lorenzo Rosales en Santiago de Cuba, que es de Palma, pero está preso en Boniato, y suspendieron el juicio contra los hermanos Navid y su hermano allá en San José de las Lajas. Evidentemente el gobierno lo que estaba es una estrategia, pero de que los va a jugar, los va a jugar.
Sí, sí, estamos conscientes de eso. Incluso sabemos que esos juicios son manipulados y que ya existe una sentencia a imponer, que es la que determina la seguridad del Estado y los dictadores de este gobierno. Pero vuelvo y repito, toda esta manipulación que ellos han tenido que hacer, yo pienso también que haya sido obligada, porque ellos saben que el pueblo va a reaccionar. Ellos saben que una próxima reacción la tienen en la punta de la nariz, y estos juicios pueden ser el motivo muy 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 eficaz para que se dé.
Cómo no, gracias Alfaro. Mañana te llamamos temprano en la mañana a ver qué has podido hablar con el resto de los familiares en el día. Vamos a intentar pues ir al oriente del país, específicamente a la provincia de Guantánamo, para tener información pues sobre... Hay un juicio contra 8 personas que se está celebrando hoy. Entre los nombres que están siendo juzgados está Jordi García Fournier, activista de derechos humanos, pues, Joel Sevilla Martínez pues, y Exen Beirut Rodríguez. Esta es la información de lo que está fluyendo en Guantánamo el día de hoy. Tenemos comunicación ahí en Guantánamo a esta hora de la tarde con un periodista independiente, siempre bien informado, Anderley Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderley.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, está fluyendo la información en redes sociales que hoy se están juzgando personas relacionadas con el 11J en Guantánamo. Sé que tú no tienes todos los nombres, pero lo que nos puedas aportar, ¿cuántos son? ¿Dónde lo están juzgando? Y lo que nos puedas decir.
Bueno, hoy en la sala del Tribunal Municipal de Guantánamo, está ubicado en la calle Calito Pérez Milogiro.
Repíteme la dirección porque se fue la comunicación brevemente.
Bueno, la calle es Calixto, la sala del Tribunal Municipal, que queda en calle Calixto García, entre Carretera y Emilio Giro.
Ajá.
Allí es donde se están realizando estos juicios hoy. Tengo la confirmación de que Diobel Sevilla, su cuñado Essen, y García Fournier, que son los nombres que me han llegado, porque es imposible llegar hasta el lugar porque hay un fuerte operativo alrededor de la zona, no solamente en el lugar, sino en los alrededores, para no tener acceso ahí al tribunal. Se están celebrando estos juicios vinculados al 11J.
Anderley, me imagino que las peticiones van por varios delitos. Yo sé que tú estás ahora trabajando esto, es bien complicado, pero en algún momento terminará la vista. Hoy te propongo, si puedes conseguir un poco de información, y mañana por la mañana yo intentaré llamarte a ver si has averiguado algo, porque sería
sí,
bueno.
Eso es lo que sería bueno, porque ahora mismo es algo que está pasando.
Este
momento, y está pasando en este momento, y lo que se está es tratando de investigar o tratando de saber
¿cómo no?
qué está pasando, con qué sanciones están aplicando.
Pues
hasta el momento sí teníamos el conocimiento que en el caso de García Fournier tenía una petición de 5 años por desorden público y otros delitos que ahora mismo no recuerdo, pero el resto todavía no conozco por dónde va la cosa, porque ya te digo, está militarizada la situación ahí y no permiten la llegada de nadie a tener algún tipo de información.
¿Cómo no? Pues mañana, Dios mediante, te llamamos para ver si podemos tener un poco más de información del live, ¿viste?
Muchas gracias.
Gracias, Anderley Guerra Blanco. Vamos a ver si terminamos, como todos los lunes lo hacemos, allá en Sibanicú, en la provincia de Camagüey, con el presidente del Partido Demócrata Cristiano del territorio de Gran Montino, Jordan Marrero Huerta, para conocer detalles de la situación de los juicios que aparentemente, pues, durante esta semana se decía que a partir del 13 se realizarían juicios sumarios también en el territorio de Gran Montino contra los manifestantes que participaron en las protestas populares en la provincia de Camagüey. Reiterar que sigue la situación, pues, continúa la protesta de esta madre cubana. No hemos podido hablar con ella ahora, Bárbara Farrat Guillén, madre del menor Jonathan Torres Farrat. Esta mañana habló con nosotros y continuaba, pues, en su protesta. Vamos a finalizar nuestro programa en la tarde de hoy en la ciudad de Simanicú, en Camagüey, con el presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio, Jordan Marrero Huerta. Buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, tenemos varias noticias, sobre todo aparentemente esta semana también comenzará en Camagüey los juicios y hay situaciones con Virgilio y con otro activista. ¿Qué tenemos por allá, Jordan?
Sí, Tomás, como te había adelantado hace algunos días, hermano, con el tema de Virgilio, el Partido Demócrata Cristiano, estamos solicitándole al gobierno cubano que le conceda al prisionero político una licencia extrapenal. Esta licencia que estamos haciendo, esta solicitud, es debido, Tomás, a los serios problemas de salud que Virgilio Mantilla ha venido presentando, problemas que incluso se ha venido tratando ya hace algunos años, estando en la calle, ya él se estaba atendiendo el problema de las dos hernias discales que ya lo limitan de hasta de sostenerse en pie, es decir, hasta poder caminar, hacer cualquier gesto, cualquier fuerza, y entonces realmente es algo que requiere de una cirugía, y todos los que conocemos como lo delicado que puede ser esa cirugía, el cuidado que debe de llevar una persona operada de dos hernias discales, entonces estamos haciendo la solicitud para que la familia pueda atenderlo y pueda tener un poco más de condiciones y de cuidados. En todo eso es en lo que nos estamos basando al hacer este pedido o esta solicitud de concederle al prisionero político Virgilio Mantilla Arango una licencia extrapenal.
¿Cómo no? ¿Y en cuanto a la situación de los juicios en Camagüey?
Sí, tenemos que del, la información brindada por alguno de los prisioneros del 11J la semana pasada, hemos conocido que en los próximos días, es decir, a partir desde hoy lunes hasta el día 17, los sumarísimos y fraudulentos juicios van a realizarse contra los manifestantes del 11J. Con estos hechos, la dictadura continúa retrocediendo y cada nueva injusticia le provoca un mayor costo político a la dictadura. Entonces, estamos muy al tanto, Tomás, de estos fraudulentos procesos judiciales llevados a cabo por la tiranía y bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa en los próximos días.
Gracias, Jordan Marrero Huerta, del territorio agramontino, con el reporte. Vamos a refrescar algunas noticias que han tenido interés. Reiterar, no hemos podido hablar con la señora Bárbara Farrat Guillén, la madre de Jonathan Torres Farrat, pero sí lo hicimos temprano en la mañana y ella permanece, al menos hasta el mediodía, permanecía en su protesta, estaba hidratándose, tomando agua, estaba pasando un fuerte ataque de asma, pero dijo que estaría hasta las últimas consecuencias, hasta que el gobierno cubano pues decida atender su pedido de liberación de su hijo. También de última hora se pudo conocer que están enjuiciando a los manifestantes de San Antonio de los Baños, son 11 aproximadamente, en la prisión de Guanajay, donde incluso dos de sus líderes, los principales de la protesta, que no estaban en Guanajay, estaban en el 5:30, fueron transferidos y estaban en la estación de policía esperando llevarlo al penal. Allí se personaron los familiares de los que van a ser enjuiciados. Desconocemos, y es bueno reiterar esto a esta hora de la tarde, si le quitaron los teléfonos o le permitieron entrar a la sala, porque la foto que pudimos ver en redes sociales, todos estaban allí reclamando participar en el juicio, que precisamente se hizo un penal para evitar la participación de sus familiares por el nivel de impopularidad que hay entre la población por esta injusticia que se está cometiendo contra esta persona. Se prevé que la vista dure más de un día. Tenemos una fuente ahí, Daniel Alfaro Frías, está buscando toda la información. Y así las cosas, bueno, pues mañana tendremos actualización, así como también actualización de la situación de Bárbara Farrat Guillén, que han decidido hacer las autoridades cubanas. Mañana también tendremos actualización de la situación de Andy García Lorenzo. El viernes pasado recibió su visita, pues han estado coaccionando a la familia para que no sigan en la recogida de ayuda para los demás presos del 11J, y que incluso se le dijo a la familia que esta gestión humanitaria que ellos están haciendo de ayudar al resto, pues podría empañar el proceso judicial contra Andy en una clara amenaza. Eso es todo lo que tenemos en cuanto al panorama informativo. Así las cosas, concluimos nuestro programa en la tarde de hoy, dándole las gracias como siempre a nuestro técnico Tony Simón y a Patricia Martínez en la producción general. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Dios mediante, esperándolos mañana martes en Cuba al Día, con toda la información al servicio de los cubanos a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.